confinamiento por la COVID-19. No nos lo hubiésemos imaginado. Que una pandemia parase el mundo. Luego, algunos, en la meseta nos pilló la borrasca Filomena. Desde luego te aseguro que las nieves que vimos en Madrid jamás nos las hubiésemos esperado. Parecía el Ártico. En medio de todo eso, inundaciones en muchos sitios del mundo. En Alemania, por ejemplo, pero también en nuestras costas. Y una erupción, la estamos viendo ahora, volcánica en la isla de La Palma. Y en el horizonte, la posibilidad de un apagón energético, que lo han advertido a los de Austria. La naturaleza nos ha puesto a prueba estos últimos años y cada vez son más los que dicen que no hay que sorprenderse, que todo puede venir y que hay que aprender a sobrevivir sin depender del exterior. ¿Sabías que con macetas de cerámica y latas de atún? Sí, sí, macetas de cerámica y latas de atún podemos caldear una habitación o hacer luz. ¿O que se puede hacer fuego con un poco de ceniza y algodón? El número de personas que se ha apuntado a cursos de supervivencia en nuestro país ha aumentado y bastante en los últimos meses. Se les conoce como preparacionistas o supervivencialistas. Las claves las ofrecen, por ejemplo, en los cursos de la Escuela Española de Supervivencia. Y don Ignacio Ortega es su fundador y monitor jefe. Don Ignacio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte. No está de más, prepararse, ¿verdad?
Por supuesto. No, nosotros no queremos contribuir un poco a este tipo de noticias negativas que están rondando, pero sí es verdad que hay que estar prevenido y estar preparado.
Claro. El lema de la escuela que regenta es ese: cuanto más sabes, menos necesitas. Y habéis visto subir el número de inscritos hasta un 30%. ¿Hay sensibilidad por el tema?
Cada vez, la verdad es que hay más. En tiempos anteriores, el prototipo de cliente era un cliente amante de la naturaleza, que buscaba ser autosuficiente, protegerse ante posibles eventos negativos. Y ha aumentado mucho la tipología de clientes que están viendo que las situaciones complicadas o denominemos de supervivencia que antes veíamos en el telediario en países lejanos, pues casi que nos están tocando a la puerta. La Filomena, la pandemia, el rumor este del gran apagón. Entonces nos damos cuenta de que lo que veíamos de manera lejana ya lo tenemos como más próximo. Entonces es necesario estar preparado, es necesario tener conocimiento porque hay que tomar una serie de decisiones que de ellas depende en gran medida, bueno, nuestra seguridad de manera importante.
¿Cuáles son los perfiles de las personas? ¿Hay más mujeres, más hombres? ¿Son mayores que ya, digamos, han visto situaciones peores o son jóvenes?
No, son de todas las edades, ¿sabes? Incluso me vienen hasta familias enteras con los hijos porque la supervivencia no es algo que esté limitado a los comandos de operaciones especiales. La supervivencia es para todas las personas. Entonces, cuando alguien me llama y me dice: Ignacio, ¿podemos ir a los cursos de la Escuela Española? Llevo un bebé, tráetelo. Que viene el abuelo de 90 años, tráetelo. ¿Por qué? Porque la auténtica supervivencia, cuando se produzca un efecto de supervivencia real, va a ser de manera imprevista y nos va a afectar a todo tipo de personas. Entonces, normalmente estamos muy prejuzgados a la visión que a veces sale en los medios de comunicación de que la supervivencia es para personas súper preparadas. En el ambiente militar se practica mucho también, pero la supervivencia real la debemos de realizar, practicar y aprender con todo tipo de personas de todas las edades. Entonces, nuestros cursos no están limitados. Vienen familias enteras, viene gente adulta, viene mucha gente de ciudad, vienen otras personas que son amantes y practicantes de deportes en la naturaleza, pero últimamente vienen más personas que no practicaban tanto actividad en la naturaleza, pero están muy preocupadas, a veces quizás más de la cuenta, intentamos tranquilizarlo de las cosas que están viendo, que nos están sucediendo y que, como he dicho antes, cada vez están más próximas. Entonces, aprender técnicas de supervivencia nosotros consideramos que es una necesidad, no es ya un hobby, aparte que no lo pasamos muy bien, ¿sabes? Porque no hacemos supervivencia real, es decir, no pasamos hambre, no pasamos frío, pero aprendemos a hacer todas las actividades de una manera como práctica, jugando, manualidades,
Por eso también le encanta a todas las personas. Pues he observado que la gente ha perdido la práctica de trabajar con las manos. No saben nada más que teclear un teclado de ordenador o de teléfono. Vamos, los veo trabajar, les doy un machete o un cuchillo que previamente les formamos en temas de seguridad, no saben ni cogerlo, obviamente aprender a tejer, hacer trenzas de esparto o cuerdas con fibras vegetales, les cuesta un montón. Y sí, hemos perdido la habilidad que nuestros antepasados tenían, ¿no?, en todo ese tiempo.
Claro, el escenario que se les plantea cuando se trabaja con estas personas es, por ejemplo, verse en el campo, volver a recuperar oficios tradicionales, efectivamente, como ser capaz de hacer unas cuerdas a partir de esparto, o se trata de sobrevivir en una ciudad, digamos, donde de repente los suministros ya no están.
Pues sí, mira, estamos desarrollando ahora mismo un curso que va a ser presencial y online de supervivencia urbana, porque la realidad es que hay millones de personas en grandes ciudades y solemos empezar el curso diciendo que se podría producir una gran catástrofe nada más que cortando la luz eléctrica en las grandes ciudades, y esto lo llevamos diciendo años antes de que se produjera la noticia esta del gran apagón. ¿Por qué? Porque sería una carencia total de energía y de agua, y en consecuencia de agua potable en las viviendas. Y una cosa es vivir en un pueblo donde tienes la fuente de la plaza, donde hay una huertecita, donde el vecino tiene gallinas y te da huevo a cambio de una lechuga, y otra cosa son las grandes ciudades. En las grandes ciudades una falta de energía podría producir un colapso. Pero el tema es, nosotros no queremos seguir propagando este rumor, que entre otras cosas es infundado porque no hay ninguna evidencia física de que se vaya a producir, pero sí es cierto que hay que estar preparado. ¿Y cómo podemos estar preparados ante una falta de energía? Pues usando los recursos que tenemos en casa. ¿Y qué recursos son? Las energías que ya tenemos en casa. Por ejemplo, ¿cómo poder producir luz, la iluminación? La iluminación la podemos producir con el mismo aceite, los aceites vegetales que tienen las latas de conserva o la botellita de aceite de girasol de oliva que tenemos. Entonces, todo eso lo vamos a explicar en un curso online, aparte de presenciales, en la Escuela Española de Supervivencia. Y luego, ¿cómo producir iluminación, que ya estoy diciendo? ¿Cómo producir calor? Tú al principio lo has comentado. Si encima de una vela colocamos un tiesto, una maceta, ¿no?, de cerámica, la ponemos boca abajo, la luz, el calor de la vela o de las velas pasa directamente a la cerámica y hace de difusor, una especie de recipiente de calor que luego transmite esa temperatura al resto, porque la luz, la llama en sí de las velas es un despilfarro absoluto de energía, no se concentra, no se puede dispersar adecuadamente, entonces tenemos que hacer acumuladores de calor como es el caso de la maceta. Todo esto lo vamos a explicar, y luego también sistemas para cocinar. Si tenías una hornilla eléctrica y no hay luz, pues ¿qué medios podríamos hacer para calentar? Tampoco para hacer mucho, pero sí lo suficiente para calentar lo básico, ¿no? Y para eso podemos hacer unos pequeñitos hornillos con velas o con los mismos aceites vegetales que tenemos en casa.
Fíjate.
Es decir, recursos hay. Lo que hay que abrir un poco la imaginación y aprender unas técnicas muy básicas para eso.
Sí, cosas que a lo mejor nuestros ancestros sabían, que son relativamente sencillas, que en un momento te pueden sacar de un apuro puntual. Está el tema del calor, está el tema de la luz, pero también está el tema de refugio y alimentos. ¿Qué podemos decir a este respecto?
Al respecto podemos decir que la falta de energía eléctrica supone la pérdida de calefacción en caso de situaciones de invierno, de frío extremo, ¿no? Entonces, la primera norma para evitar tener mucho frío es aislar la vivienda, ¿vale? Entonces, tenemos que aislar la vivienda. Y, por supuesto, si estamos cuatro personas en la familia, no puede estar cada uno en una habitación. Tendríamos que concentrarnos en una habitación porque la misma temperatura del cuerpo humano sube algún grado lo que es el ambiente, ¿vale? Y me refiero a habitaciones normalitas de 9, 12 metros cuadrados. No podemos calentar un estudio de 200 metros cuadrados, ¿vale? Eso por un lado. Tenemos que concentrarnos en una habitación, tenemos que aislarla totalmente, es decir, debajo de las rendijas de la puerta entra corriente de aire, pues ponemos algún cartoncito o alguna toalla. Incluso si preveemos, porque los medios de comunicación nos han dicho que viene otra oleada de frío y nuestra vivienda, por lo que sea, no está adecuadamente aislada o es de ventanas antiguas, lo que podemos hacer es coger cartones de estos grandes de coarrugados de lavadora y forrar, digamos, toda la ventana, todo el marco de la ventana, porque el cartón, y lo saben bien los indigentes que viven en la calle, es uno de los mejores aislantes que hay. Entonces te estoy dando unos remedios que palían, minoran la situación. Obviamente no es lo mismo que tener la catalítica o el radiador eléctrico encendido, pero unos cuantos grados, del orden de 6 a 10 grados más, podemos conseguir en esa habitación. Todo lo que hablamos en supervivencia es, como le suelo decir a mi alumno, de lo malo, lo menos malo.
Claro, es decir, sí, y no tener como un sentido práctico ante las cosas y recuperar conocimientos que tenían nuestros ancestros.
Claro, claro. De hecho, una de las bases de información de los temas que impartimos en la Escuela Española de Supervivencia es lo que las profesiones artesanales, los recursos que usaban nuestros antiguos abueletes, eran autosuficientes, ellos se hacían el pan, ellos se hacían las conservas, fabricaban la lejía con los restos de la ceniza del fuego, en fin, era un montón de cosas. Entonces, todos esos conocimientos es prácticamente un tercio o un poquito más de lo que enseñamos en la Escuela Española de Supervivencia.
A lo mejor en las casas, igual que tenemos un pequeño botiquín, debiéramos tener algunos elementos útiles en caso de necesitar una circunstancia de estas. ¿Qué cosas podías en un momento aconsejar a la gente que comprase o que acaparase en casa?
Un botiquín es imprescindible siempre tenerlo en casa, ¿no? Entonces, lo que sí es importante, aparte de tener antisépticos, antihistamínicos, calmantes, tema de alcohol o agua oxigenada, betadine, gasa, etcétera, apósito, etcétera, lo que sí es importante es que las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes o cualquier este tipo de cosas, prevean que puede haber varios días sin que haya un suministro o un acceso a la farmacia adecuado, ¿no? Entonces esas personas sí deben de prever que ese tipo de medicamentos especiales para ellos pues no les falte en cuestión de varios días o incluso un par de semanas. Por lo que respecta al resto, pues es importante siempre tener un botiquín en casa pues, para pequeñas heridas, quemaduras, contusiones, etcétera. Pero bueno, no estamos ni preparados ni aptos para recomendar ningún medicamento, porque para eso tenemos nuestros profesionales, médicos, farmacéuticos,
claro,
etcétera.
Pero sí, pero es si bueno recomendáis, por ejemplo, pues yo que sé, comprar cinta reflectora, un mapa de la ciudad, un silbato,
sí, siempre...
cosas de estas, cuéntanos.
Nosotros, las personas que preveemos todo este tipo de situaciones, incluso tenemos una mochila que le llamamos de 72 horas, que está descrito en nuestra página web de la Escuela Española de Supervivencia, donde incluimos mapas, linternas, dinero en efectivo, en pequeñas porciones, porque puede que no haya cambio donde nos vayamos ahí, un juego de llaves de nuestra vivienda y de las otras posibles donde vayamos a ir, es decir, un pequeño botiquín, mantas térmicas, que eso también es importante, una manta térmica, son las que le ponen, estas que son de papel como aluminio.
Sí, que se producen en caso de catástrofes para calentar a las personas.
Sí, para calentar, efectivamente, porque esa una manta térmica cuando te la pones actúa como aislante y tu mismo calor refracta en el interior y te mantiene caldeado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas las preveemos llevar siempre, incluso tenemos esa mochila que te comento de 72 horas, por si hay un terremoto de repente, pues coge la mochila, sales corriendo y sabes que ahí llevas todo lo necesario para subsistir tres días aproximadamente, ¿no?
Sí, sí.
Pues eso se llama de 72 horas.
Bueno, pues a estas personas que han llamado preparacionistas pueden haberles hecho en algún momento objeto de burla, pero fíjate cómo podrían estar preparadas para tener que salir si se produce la erupción de un volcán en La Palma o si de repente te quedas sin calefacción en mitad de una filomena en Madrid. Son cosas que la vida te puede poner y por eso, Ignacio, Ortega es monitor en esta Escuela de Supervivencia de España. La verdad, interesantísimo. Ignacio, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros por ayudar a impartir este tipo de conocimientos.
Un saludo, adiós.